Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. Hoy iniciamos el informativo con una noticia en progreso.
2 years ago, the acting attorney general asked me to serve as special counsel.
Señoras y señores, el fiscal especial Robert Mueller, que investigó la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en el 2016, dice que una acusación contra el presidente Donald Trump no era una opción que podía considerar bajo las normas del Departamento de Justicia. Mueller declaró a la prensa en Washington que habría sido injusto acusar a alguien de un delito cuando no puede haber una corte que decida sobre los cargos. Estaremos ampliando esta noticia más adelante en el transcurso de este noticiero. Repito, es una noticia en progreso. El fiscal especial Robert Mueller, que investigó la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos, dice que una acusación contra el presidente Donald Trump no era una opción que podía considerar bajo las normas del Departamento de Justicia. Ahora sí nos vamos a los titulares de este informativo a las 12:02. El primer titular que traemos tiene que ver con los internautas cubanos que están recibiendo con cautela el anuncio del gobierno sobre redes inalámbricas.
Estados Unidos y Canadá reiteran su compromiso con la libertad de los pueblos de Cuba y Venezuela.
Por tercer día consecutivo, delegados de Nicolás Maduro y Juan Guaidó realizan en Noruega negociación sobre la crisis en Venezuela.
Trabajadores paralizan Argentina con masiva huelga contra políticas económicas del presidente Mauricio Macri.
La muerte de niños por la escasez de medicinas en hospitales de Venezuela conmociona a la ciudadanía.
El sociólogo cubano-americano Alejandro Portesa gana el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2019.
Música, deportes, todo lo que tiene que ver con la información tanto dentro como fuera de Cuba, la actualidad informativa de Estados Unidos, América Latina y el resto del mundo, aquí comenzando a las 12:03. Este informativo. Hoy me acompaña Joan Andrés Domínguez. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis. Buenas tardes al resto del equipo y, por supuesto, a los amigos que siempre están en nuestra sintonía. Un gusto, como siempre, y un placer acompañarles.
Sí, señor. La producción es de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz. Hoy es 29 de mayo del 2019. Te vamos a comenzar ya a contar cómo está Cuba y el resto del mundo. 12:03.
Estados Unidos ya ampliamos titulares. Estados Unidos y Canadá se comprometieron a seguir trabajando para lograr la libertad del pueblo de Cuba. El secretario de Estado Mike Pompeo y la canciller canadiense Chrystia Freeland hablaron este martes, o sea ayer, sobre la situación cubana y también de Venezuela.
Pompeo dijo que ambos seguirán trabajando juntos para presionar al régimen cubano con el objetivo de lograr un futuro democrático y próspero en la isla.
El secretario de Estado estadounidense también agradeció el apoyo de Canadá al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó.
12:04, este es el noticiero del mediodía de Radio Martí. Señoras y señores, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos está solicitando a Naciones Unidas que condene públicamente la represión del gobierno de Cuba contra la marcha alternativa contra la homofobia y la transfobia, celebrada el pasado 11 de mayo en La Habana y en Santiago de Cuba.
La denuncia dirigida a Clement Jalet Sossi Vowle, relator especial sobre los derechos a la libertad de reunión y asociación, cita los numerosos casos de detenciones arbitrarias y violentas, también acoso, cerco y amenazas del régimen contra los manifestantes.
Además, incluye imágenes que prueban la actuación autoritaria de las autoridades cubanas contra ciudadanos que pacíficamente quisieron ejercer su derecho a la libre reunión y manifestación pacífica.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recuerda que la actuación del gobierno en la isla fue ampliamente aprobada tanto en el interior de Cuba como a nivel internacional.
Seguimos con más informaciones que tienen que ver con Cuba a las 12:05. Nuestra colega Ibe Pacheco está informando de que los cubanos dentro de la isla reciben cautelosos una nueva forma de acceder a Internet.
Cuba anuncia la legalización del uso de dispositivos inalámbricos para conectarse a Internet desde sus casas o para la creación de redes privadas, aunque esto no afecta a que la estatal ETEXA permanezca al mando del acceso a Internet. Este miércoles, en la Gaceta Oficial, se anuncian dos resoluciones que organizan y legalizan tanto las interconexiones inalámbricas o cableadas entre comunidades como la conexión remota a la red de la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA. La normativa entrará en vigor el próximo 29 de julio. Luz Escobar es periodista de la publicación independiente 14 y medio.
Son dos cosas distintas. Está la persona que con ese equipo alcanza la wifi que está cerca de su casa y ya no tiene que ir al parque a conectarse, y está esta otra variante que es para crear redes alternativas que no están conectadas a internet, pero crean una red particular de ellos. Chatean, comparten contenido, se comparten el paquete de las telenovelas, juegan, sobre todo es para jugar.
Mientras la red inalámbrica esté ubicada dentro de un domicilio, no necesitará licencia, pero cuando incluya varias viviendas o enlace varios puntos, el administrador deberá solicitar un permiso. Se podrá importar el equipo siempre que no tenga carácter comercial y se debe solicitar una autorización al Ministerio de Comunicaciones. El permiso se puede solicitar con anterioridad a la entrada del equipo a la aduana o al llegar a la isla se retendrá por 30 días hasta que se haya verificado que cumple con los requisitos. Por lo que para Vladimir Turró, periodista independiente, la noticia hay que recibirla con cautela.
Toda esta rigurosidad que ellos están poniendo precisamente para introducir le hago al equipo para tener un control, y si ellos le temen al internet también le van a temer muchísimo a estas redes internas que pueden funcionar para muchísimas cosas.
Si bien la nueva regulación permite al cubano conectarse a internet con más confort, ETEXA, el monopolio cubano de las telecomunicaciones, continúa siendo el único proveedor del servicio de internet en la isla. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12:07 en el informativo del mediodía de Radio Martí. Hay más noticias, ¿verdad, señor Joan Andrés?
Así es, José Luis. Y hablando de esta red inalámbrica, la censura siempre va a estar presente, y precisamente de la represión y la censura en Cuba fueron algunos de los temas del evento que se llevó a cabo en su edición 2019 del Oslo Freedom Forum en la capital de Noruega, donde varios activistas cubanos participaron. Yoandy Castañeda tiene detalles.
Ningún Estado puede obligar a ningún ciudadano.
Para tratar el tema de Cuba, participa la abogada Laritza Diversen, creadora de la consultoría legal Cubalex, organización que ayudó a dar asesoría legal a los cubanos y elaboró informes de derechos humanos en la isla. Diversen fue presentada en el cónclave como una intrépida abogada cubana y periodista independiente que se arriesga a enfrentar al régimen totalitario, defendiendo valientemente a sus clientes del abuso estatal y a su vez haciendo su parte para llevar la libertad a Cuba.
Guayana aguanta más, sale a la calle cubano, no queremos más tiranos, lucha por tu libertad.
El rapero Henry Lazo habló sobre la censura y la represión cultural en la isla. Él mismo fue testigo en Noruega de cómo grupúsculos enviados por el régimen castrista trataron de sabotear el evento y compartió el video en las redes sociales.
Por aquí les informo yo, Henry Lazo, el cuidado artista crítico en contra del régimen castrista, del régimen de los Castro, dictador que acaba con los derechos del artista.
Y podemos ver cómo estas personas han venido aquí a hacer actos de consigna contra nosotros, que incluso es su derecho.
Los vestuarios de las damas de blanco se exhiben en una expo interactiva de Human Rights Foundation sobre moda prohibida y disidente.
From the mass executions of the early 1960s.
Por su parte, la investigadora María Huerlau y la organización Archivo Cuba presentan su exposición titulada Data y Dictadores, donde exponen su trabajo de recopilar información y componer bases de datos sobre muertes y desapariciones en la Cuba castrista. Yoandy Castañeda, reportando para Radio y Televisión Martí.
Otra de las informaciones, hoy reos de la prisión de Canaleta en Perico, Matanzas, denuncian vía telefónica las violaciones cometidas por un reeducador del penal. El expreso político y opositor Félix Navarro recibió la llamada de este preso político que allí se encuentra, según dijo a Radio Martí.
El ciudadano de la tercera edad, tiene más de 60 años, Daniel Vez Calderón, ha sido agredido por un reeducador que se llama Jesús, es un teniente, pero no sabemos el apellido. Trabaja aquí como reeducador en Canaleta, prisión Canaleta, Perico, Matanzas, y ha agredido al ciudadano de la tercera edad, Daniel Vez Calderón. Le dio con el bastón por la cabeza y se la partió. Además, lo tomó por el cuello, y todo esto estando Daniel Vez Calderón esposado. Pero esta no es la primera vez que este reeducador, primer teniente Jesús, que vive en el municipio de Pedro Betancourt, hace acciones como esta. Ya en una ocasión le partió la frente, que le dieron 3 puntos de sutura, al preso político Abdelkader Diop Santos Suárez, cuando intercedió porque no le daban la atención correspondiente a otro reo, Rafael Rodríguez Leiva, que llevaba 7 días en huelga de hambre. Pero hace unos minutos Abdel nos llamó y una vez más se pone en la picota, puesto que todas estas llamadas están tomadas y hay una cacería contra aquellas personas privadas de libertad que llaman para denunciar los desmanes que están viviendo ellos o los prisioneros que le acompañan en estos lugares.
Continuando en la isla, el intelectual cubano Dagoberto Valdés, editor en Pinar del Río de la revista Convivencia, criticó al gobierno cubano por pedir calma ante la escasez de alimentos.
No es justo, no es justo pedir calma porque lo que se necesita es justicia, dijo Valdés en un artículo de opinión publicado en Convivencia.
Valdés destacó que los cubanos han estado esperando por 6 décadas por una economía eficiente y que nadie debería gastar toda una vida en la agonía de colas, escaseces y necesidades que van en aumento.
Dagoberto Valdés aseveró también que pedir calma cuando se debe pedir cambio es perder el rumbo y la visión.
Seguimos con noticias relacionadas con Cuba y más de 1,000 migrantes, entre ellos cubanos, se hallan varados en Peñita. Esto es una aldea indígena enclavada en la selva del Darién panameño. Se trata de una escala obligada en una peligrosa ruta irregular hacia los Estados Unidos. Ricardo Quintana nos dice más.
El ciudadano de la tercera edad, tiene más de 60 años, Daniel Vez Calderón, ha sido agredido por un reeducador que se llama Jesús. Es un teniente, pero no sabemos el apellido.
Trabaja una aquí. Amplia crónica de la agencia española EFE da cuenta de la aglomeración de cubanos, haitianos y africanos en La Peñita. Fue en esa región donde nació Darién, el niño de padres cubanos que hacía la travesía luego de partir desde Trinidad y Tobago. Se adentraron a la tupida y tenebrosa selva del Darién colombiano y luego de varios días de camino tortuoso llegaron a los primeros poblados panameños. Según reporta la agencia EFE, 1.516 migrantes, entre ellos haitianos, cubanos y extracontinentales procedentes de África o Asia, se encuentran en este improvisado campamento de La Peñita, regentado por el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá. Mientras, otros 1.560 se hallan en Bajo Chiquito, al otro lado del río Chucunaque, y primer punto al que arriban los extranjeros. Llegan con hambre, sin provisiones y sin dinero. Desde el jueves 23 de mayo, después de 1 mes y 12 días en Peñita, la joven cubana Gladys Lisandra Pérez llegó a Ciudad de Panamá. En un campamento conocido como Membrillo, dio a luz el 14 de abril pasado a un bebé que dio el nombre por geografía y entorno de Darién. Luego fueron llevados a Peñitas. Según trascendidos, los dos gozan de buena salud pese a semanas difíciles que pasaron en este campamento. De acuerdo a datos del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, reportados por la agencia EFE, solo este año han llegado al Darién 11.103 migrantes, de ellos 258 niñas y 202 niños. El traslado hacia la frontera con Costa Rica se efectúa paulatinamente, primero a un campamento en Chiriquí, provincia de David, y luego a la frontera tico-panameña.
Nos vamos vía telefónica hasta Oslo, Noruega. Ya se encuentra nuestra colega de La Voz de América, Celia Mendoza. Está con nosotros porque avanza la negociación. Hay delegados de Nicolás Maduro, delegados de Juan Guaidó, buscando sencillamente una salida a la crisis que está viviendo Venezuela. Y nadie mejor que ella, Celia Mendoza, a quien le damos las muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Así es, termina esta jornada, esta semana de conversaciones entre el gobierno interino de Juan Guaidó y los representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Ya el Ministerio de Relaciones Exteriores acaba de sacar un comunicado de prensa en el cual aseguran que Noruega informa que esta semana se ha producido un encuentro entre los representantes, los principales actores, y dice que las partes han demostrado su disposición de avanzar en la búsqueda de una solución acordada y constitucional para el país, que incluye los temas políticos, económicos y electorales, como lo veníamos reportando, y a fines de preservar el proceso que permita llegar a resultados, han solicitado a las partes para que tomen máxima precaución respecto a la reserva del mismo, tanto en sus comentarios como en sus declaraciones. Y dice que Noruega reitera su reconocimiento a las partes por los esfuerzos realizados y afirma la ministra de Asuntos Exteriores, la que firma aquí, Ine Eriksen Søreide, que es la canciller del país escandinavo, que ha estado trabajando desde enero de este año, según tenemos entendido, por medio de uno de sus representantes más importantes aquí. Se trata, desde luego, del líder negociador Dag Nylander, quien ha sido la persona clave durante estas negociaciones y quien lo fue también en el proceso de paz entre Colombia y las FARC.
Celia, hay algunas preguntas que vienen desde que se inició esto el lunes allá en Oslo, que por cierto, tengo entendido que es la segunda ronda de negociaciones. Primero, ¿qué hubo con el adelanto de las elecciones? Y además, se está pidiendo un nuevo consejo electoral y el desarme de los paramilitares. ¿Conoce algo? Tú que estás allá, ¿has podido obtener más información?
Algo que ha sido clave durante estas negociaciones es el hermetismo, y todo se ha dado de a poco. Estamos esperando que pueda decir el gobierno, que sabemos va a hacer una comunicado de prensa, lo mismo el gobierno en disputa y el gobierno interino. Pero lo que sí ha estado claro, y este comunicado del ministerio lo revela, es el tema de las elecciones y la posibilidad de que haya una transición. Es fundamental que exista un nuevo CNE. Las fuentes cercanas al gobierno en disputa de Nicolás Maduro no han dado muchos detalles acerca de esta opción, pero sí han indicado que les gustaría ver al oficialismo representado y quiénes son los que estarán ahí. Es algo que ellos estarán en este momento tratando de organizar en estos diálogos si llegan a continuar, porque todavía no dice si van o no a continuar. Aseguran que es positivo, pero lo que sí está claro es que tendrían esta posibilidad de demostrar el gobierno en disputa de Nicolás Maduro que están dispuestos a hacer cambios si aceptan esta propuesta de desmantelar los colectivos, que son estos grupos irregulares armados que aterrorizan, de acuerdo a los venezolanos, a muchas de las familias y personas y a los miembros de la oposición. Pero también la oposición ha tratado de mantenerse en el camino de buscar unas elecciones adelantadas y que pueda salir Nicolás Maduro para que ellos puedan seguir con estos tres pasos de cese a la usurpación, gobierno de transición y, desde luego, elecciones libres y justas. Ellos han dicho que este es el primer paso, buscar estas elecciones, y desde Caracas hemos escuchado a un asambleísta quien dijo tan solo el día de ayer, Timoteo Zambrano, quien indicó que se estaba buscando la reestructuración del CNE y que esta reestructuración incluiría a otros miembros de los partidos.
Quería saber también las conversaciones, como has dicho, ¿no?, bajo mediación de Noruega, con mucho hermetismo. ¿Pero finalmente se vieron las caras los delegados?
Hasta donde tenemos entendido, sí. Y esto fue parte de lo que nos había comentado los miembros de la diplomacia. En fuentes cercanas a ellos aseguran que esto se llevó a cabo, que se habrían visto cara a cara porque no había otra manera de seguir adelante con las negociaciones después de las primeras etapas. Ahora hay que confirmar eso directamente con los involucrados, que hasta el momento no han dicho si sí o si no.
De regreso a Venezuela, me imagino, a llevar la información, a compartirla, unos con el chavismo y los otros con la oposición. ¿Se ha dado alguna cita? ¿Ya hay fecha?
Sabemos que el día de mañana hay una reunión en Caracas por parte de los miembros de la oposición. Desde luego sabemos que al llegar a Caracas de inmediato se reunirán los miembros del gobierno en disputa de Nicolás Maduro con el presidente en disputa. Hay un vuelo que sale hoy directo a las 9:00 p.m, así que estamos pendientes de la salida de estos grupos de representantes. Y también se ha hablado de un vuelo privado que estaría, un avión privado que llegó a Moscú, estaba en camino a Noruega y sería el que estaría utilizando la comitiva de Venezuela para regresar a Caracas.
Muy bien, muchísimas gracias a Celia Mendoza, nuestra colega de La Voz de América. Por cierto, destacar también que el gobierno del presidente Donald Trump, principal aliado de Juan Guaidó, ha estimado que las conversaciones deben enfocarse en que Nicolás Maduro deje el poder. 12:20 minutos. Hay más informaciones en el noticiero del mediodía de Radio Martillo. Andrés.
Claro que sí. Seguimos con noticias de Venezuela. El número de niños muertos en el hospital J.M. de los Ríos en Caracas, la capital, en mayo ascendió a 6 tras el fallecimiento ayer martes de una menor de 3 meses por falta de insumos. Esto lo dijo su abuela Lourdes Sarmiento al portal web La Raíz Noticias. Sarmiento dijo que no había los medicamentos ni los exámenes pertinentes y enfatizó que la ineficiencia del gobierno nacional le costó la vida a la niña, que presentó diarrea y vómito y que hubo y no hubo cómo atenderla. La bebé, identificada como Nicole Díaz, llevaba 28 días hospitalizada con fiebre. El portal web La Raíz informó que la niña padecía una septicemia grave.
Hay más informaciones, tienen que ver con Venezuela, ¿verdad?
Así es, por supuesto. Crecen también las reacciones por la muerte de menores de edad, no solamente en el hospital del cual hablaba, sino en otros en general en Venezuela. Desde Caracas, Álvaro Algarra.
Durante los últimos días en Venezuela han fallecido varios infantes, lo que se atribuye a la falta de asistencia en los hospitales. En ese sentido, la dirigente política Maeka López, acompañada por un grupo de madres, hizo un llamado al presidente interino del país, Juan Guaidó, para que atienda a los niños que están en riesgo.
Quedan 37 niños todavía para hacerle el tratamiento de la médula ósea. Usted tiene una serie de apoyos a nivel internacional. Nosotras, las madres de Venezuela, le pedimos, presidente Guaidó, que usted se haga responsable, porque de estos 27 niños no queremos un muerto más.
Entre tanto, el diputado y médico William Barrientos negó que las sanciones impuestas por Estados Unidos sean las culpables de la crisis humanitaria en el país.
¿Cómo es eso? Que mientras la gente se está muriendo por falta de alimento y medicamento, aquí estén gastando en material bélico para una guerra que solamente en su cabeza. La única guerra que hay aquí es la guerra por la vida, la guerra por el hambre.
El gobierno en disputa del país a través del canciller Jorge Arreaza atribuyó la muerte de niños a lo que considera como medidas coercitivas unilaterales y el bloqueo criminal por parte de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
12:22 minutos, el informativo del mediodía de Radio Martí. Más adelante tendremos también noticias relacionadas con América Latina, noticias de Estados Unidos, mundo artístico, ciencia, en fin, mantenga la sintonía. Continuamos el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas acordaron fortalecer su colaboración a Venezuela para dar ayuda humanitaria a mujeres, madres embarazadas, adolescentes, niñas y niños.
Y en los últimos meses, ambas agencias de la ONU han incrementado sus programas de ayuda humanitaria y desarrollo en Venezuela. La directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, María Cristina Perceval, dijo que la situación en Venezuela requiere urgentemente que las oficinas de las Naciones Unidas incrementen su cooperación de un modo coordinado y eficaz.
El Parlamento de Venezuela ha aprobado la ley que dispone de reincorporación del país al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo que podría abrir la puerta a una cooperación internacional, informa Carolina Alcalde.
Haciendo referencia a las conversaciones exploratorias en Noruega, el Grupo de Lima y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, una vez más, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, insistió en que seguirán explorando todas las posibilidades para lograr la salida del poder del presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro. Durante la sesión del Parlamento venezolano, en la que se aprobó en primera discusión la ley de adhesión al TIAR, Guaidó destacó que la crisis humanitaria compleja que atraviesa la nación pudo haberse prevenido y formuló una seria advertencia.
No creemos en la buena fe. De continuar esta situación, vamos a la catástrofe humanitaria. Y escúchese bien. Falta de gasolina, lugares que tienen 5 meses sin agua, que no recogen la basura, que no hay gas doméstico. Crisis sanitaria severa. Alertamos al mundo de la posibilidad de la catástrofe humanitaria si no atendemos inmediatamente esta tragedia.
Por su parte, el diputado Gilmer Márquez afirmó que es urgente que Venezuela se reincorpore en el TIAR.
Para proteger de acciones, intervenciones, como la que vivimos en este caso, con la presencia del ELN, de grupos guerrilleros, paramilitares, de ejércitos extranjeros como el cubano, donde se calcula aproximadamente más de 22.000 hombres dentro de las instituciones armadas venezolanas, presencia de fuerzas rusas.
Por quinta vez consecutiva en lo que va de mes, los cuerpos de seguridad del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro impidieron que los medios de comunicación pudieran ingresar al Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, para dar cobertura al debate parlamentario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Por cierto, el próximo día 6 de junio, en Guatemala, el Grupo de Lima ya ha anunciado que va a discutir la crisis en Venezuela.
El estado del tiempo. Con Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, muy buenas tardes. Le escuchamos, adelante.
Gracias, José Luis. La onda tropical de las aguas del Atlántico atravesó esta mañana el sur del arco de las Antillas Menores, internándose en el mar Caribe Oriental y provocando lluvias intensas en el norte de Venezuela. Para Cuba tendremos nublados con chubascos y tormentas en las provincias orientales. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en horas de esta tarde. Las máximas estarán entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos poco oleaje en todos los litorales. Hasta aquí, el estado del tiempo.
Continuamos con más informaciones, 12:26 minutos, ahora relacionadas con Estados Unidos, como era la portada de este informativo. El fiscal especial Robert Mueller, que investigó la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016, ha dicho que una acusación contra el presidente Donald Trump no era una opción que podía considerar bajo las normas del Departamento de Justicia.
Mueller declaró a la prensa en Washington que habría sido injusto acusar a alguien de un delito cuando no puede haber una corte que decida sobre los cargos.
El fiscal especial agregó que si el equipo investigador hubiese tenido confianza en que el presidente no cometió un delito, lo habría dicho.
Mueller anunció que renunciará al Departamento de Justicia para volver a la vida privada después de la investigación que se prolongó por 2 años.
A las 12:26 minutos, el gobierno de Estados Unidos está alarmado por los bombardeos aéreos en Siria y Rusia, en el sur de la provincia siria de Idlib y partes de Hama, que dejaron 229 civiles muertos, 725 heridos, obligando que 250.000 personas fueran evacuadas.
La portavoz del Departamento de Estado, Morten Ortagus, declaró que los ataques indiscriminados a civiles e infraestructura pública como escuelas, mercados y hospitales son una irresponsable escalada del conflicto armado en Siria.
Noticias que tienen que ver con el tiempo acá en los Estados Unidos. En los últimos días hemos conocido de tormentas severas en varios estados. Por ejemplo, tornados impactaron en las últimas horas estados de Indiana y Ohio en la madrugada del martes. Jorge Agobián tiene más detalles.
Devastación en Ohio después de que una secuencia de tornados atravesara el área la noche de este lunes. En Dayton se repiten estas escenas de desastre. Y lo mismo en las afueras de Indianápolis. De acuerdo con las autoridades, 75 viviendas fueron afectadas por esta tormenta. Y el servicio meteorológico afirma que en al menos una docena de poblaciones, entre Indiana y Ohio, se registraron daños. Hacia el norte también hay escenas caóticas. Calles inundadas, edificios que se deslizaron sobre sus cimientos y daños en comercios o como esta estación de servicio donde la estructura colapsó y atrapó a este vehículo.
El conductor estaba en el auto cuando colapsó. El mayor problema es que todavía es inestable en este momento. Puede moverse y colapsar en cualquier momento.
Este martes marca el 11º día de tornados y condiciones severas en esta área, y todo indica que no será el final. Se esperan más tornados y lluvias en la zona. Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente Donald Trump ha reaccionado rápidamente a la declaración del fiscal especial Robert Mueller sobre su investigación en torno a la interferencia electoral rusa al decir que nada había cambiado y que el caso está cerrado. Dijo el presidente, y lo cito: hubo evidencia insuficiente y por lo tanto en nuestro país una persona es inocente, escribió el presidente Trump en su cuenta Twitter. El caso está cerrado.
Y cerrando esta primera media hora de noticias, John Bolton, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos para mantener conversaciones sobre Irán y asuntos de seguridad nacional. Washington, aliado de Arabia Saudita y de los Emiratos Árabes Unidos, culpa a Teherán de agresiones que perjudican la estabilidad regional.
A las 12:29 minutos, terminando la primera media hora de información, veteranos de guerra comenzaron el pasado fin de semana la construcción del primer muro privado en la frontera con México, financiado con donaciones de simpatizantes del presidente Donald Trump.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180.